fuga de tortugas. Un botín de gambetas para partidos perdidos.
La noticia de la mañana del Messi del primer cuatrimestre y un poco más del año en la República Argentina tiene que ver, por supuesto, con la política, ¿no? Y cualquier noticia sería política, pero esta es específicamente política y tiene que ver que con que la expresidenta Cristina Fernández anunció en estas horas que le ha pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que ambos integrarán de cara a las PASO que se desarrollarán en el país dentro de muy poco. Nos había mandado un mensaje Carmen, una oyente del programa, que decía que le gustaba la fórmula Cristina-Alberto. Yo decía que en realidad la conformación que propone Cristina, que eso es lo que anunció recién, es al revés, es Alberto-Cristina. Nos ha escrito nuevamente la oyente Carmen y dice: creo que me gusta más. O sea, le gusta más Alberto Cristina, porque pienso que Cristina necesita despojarse algo de tanta responsabilidad y presión. Coincide, si no entendí mal, Dai, vos me corregirás o no, con lo expresado en nuestro Facebook por Sandoval Sarandón, ¿verdad? Graciela Sandoval Sarandón, que recordamos que dijo Sandoval Sarandón.
A primera vista y sensación mía, me parece una jugada maestra. Ella arrastra los votos mayoritarios, pero menguan sus responsabilidades tan duras como posible presidenta. Yo voto Fernández Fernández.
Bien, vamos a compartir después otros dos o tres mensajes que tenemos allí. Algunos dicen otras cosas, por eso está bueno también traer esos comentarios a la mesa. Pero por supuesto que esto cambia la orientación de la entrevista que teníamos pactada contigo. Ana Chávez, buen día.
Buen día, buen día.
Gracias por venir.
Movidito. No, gracias por la invitación, como siempre.
Por supuesto que vamos a hablar de aquello para lo que te convocamos, que es pedirte una mirada sobre lo que fue la visita de Axel Kicillof ayer a Bolívar y también que nos adelantes el proceso de conformación de Soles de Mayo en Bolívar. Pero en principio, ¿qué opinás de esta fórmula? ¿Qué opinás de esto que acabamos de leer, de estos dos comentarios? Y en general, de lo que ha anunciado Cristina Fernández.
Bueno, sin mucho tiempo, obviamente, para la reflexión. Es una movida de tablero para mí brillante, una vez más, me inclino, saludo y admiro. Profundamente inteligente, a mí me parece muy inteligente la movida. Hay varias cositas a tener en cuenta. Ella de alguna manera, el día que presenta el libro, abre alguna puerta para que pensáramos en esa posibilidad, puesto que fue el único político mencionado. Creo que, si mal no recuerdo, en tres oportunidades, poniéndolo en un... El primer agradecimiento fue para Alberto, poniéndolo en una primera fila muy cerca de ella y de todo lo que expresó. Segunda cosa, me parece una jugada que descomprime la presión. De alguna manera intenta sellar acuerdos y grietas existentes aún dentro del mismo peronismo, con todas sus vertientes. Por otro lado, también leo una vuelta, de alguna manera, al primer kirchnerismo. Alberto Fernández siempre se mostró absolutamente cerca del ideario de Néstor, y lo ha aclarado, él tuvo diferencias con Cristina y se alejó, pero siempre reconoció su trabajo junto a Néstor. A mí me parece que este mensaje también de esta vuelta al primer kirchnerismo es interesante.
Que tal vez la hora reclame ese primer kirchnerismo.
Exactamente.
¿No? Porque en un punto la destrucción que se ha provocado sobre este país tiene links, como dicen ahora, con lo que ocurría en aquel nefasto y negro 2001.
Sí, por otro lado, además de que es el único cargo político que no ha tenido, me parece, a intendenta no ha sido, no va a ser un vicepresidente como los que hemos padecido en los últimos años de democracia, va a ser una vicepresidencia sumamente activa. No olvidemos que una de las grandes crisis que sufrimos a partir del triunfo de Cambiemos fue una Cámara de Senadores y Diputados sumamente volátil, por llamarlo de alguna manera. Ese ordenamiento hacia adentro también es necesario, y ella, como presidenta del Senado, tiene un margen enorme. A mí me parece una jugada de ajedrez que patea el tablero, que pone el ojo no solo de toda esta basura judicial en la que la han envuelto, sino también en de qué manera se piensa, ella lo dice en el video, es emocionante escucharla, de qué manera se piensa en hacer realidad que los hombres son el último tema cuando se habla de patria, cuando se habla de proyecto, cuando se habla de país. Por primera vez, creo, sí, en realidad esto ella lo demuestra. También cuando hablan de una Cristina, o hablaban en estos días, de una Cristina como sedada, creo que lo que les ha molestado mucho es ya no poderle poner el mote de soberbia. Y esta jugada maestra, para mí también tiene que ver con dejarnos de jorobar con eso y darnos cuenta que un estadista a veces está hasta por encima de sí mismo, debe estarlo. Yo la saludo con toda la humildad de la nada que uno es, la admiro cada vez más profundamente. Para mí es muy inteligente, puso la pelota en otra cancha.
Una jugada que sorprendió a propios y extraños, porque en ninguna cabeza tal vez estaba la posibilidad de que ella integrara una fórmula como vicepresidenta. Todos pensaban o pensábamos quién podría ser su compañero de fórmula, ¿no? Y algunos decían, hay que poner alguno filorradical o algún radical para seducir a cierto sector del electorado sin el cual no ganás. Uh-huh. Otros decían otra cosa, pero nadie decía otro tiene que encabezar. Uh-huh. Y ella tiene que bajar o correrse al costado, porque no sería bajar exactamente, de vicepresidenta. Bueno, eso es lo que ha hecho, y es sorprendente, altamente sorprendente esa jugada.
Sí, además hay algo llamativo también. Escuchemos el audio donde ella nos da hoy esta sorpresa, y es la primera vez también que una fórmula no es lanzada en equipo. Ella dice quién es su presidente, no el candidato a presidente quién es su vice. Hay que leer los mensajes, hay que tratar de desentrañar, porque una persona que piensa políticamente, creo que desde que se levanta hasta que se acuesta, habla como habla, dice lo que dice. Cristina demuestra una vez más que no se debe olvidar lo esencial. Si ella pregona la unidad como la viene pregonando y como la escuchamos tantas veces, esto es una muestra cabal de yo soy la primera que lo hace. Yo llamo a la unidad, la busco, la trabajo, y no hay puesto menor para nadie. Cada uno tiene un lugar de definición histórica en un tablero. Ella lo dice, el cargo no es lo importante. Ella dice en un momento, por eso la entiendo tanto, dice, nosotros los setentistas no luchábamos por cargos, por espacios de poder, aunque el poder permite modificar la realidad, íbamos, sí, detrás de aquel que encarnaba el mejor proyecto para todos, no detrás del cargo propio. Y de alguna manera yo creo que eso es también volver a algo que hemos perdido. Esa cosa de el personalismo por sobre todas las cosas, el nombre y el apellido por sobre todas las cosas, y no pensar en la demanda social en general. Más allá de que Alberto se alejó, y es cierto, volvió. Y volvió desde el primer origen de Alberto Fernández, de aquel jefe de gabinete que uno recuerda, de aquel ladero que uno recuerda. ¿Qué mejor muestra de humildad y de búsqueda de unidad?
Hay algún mensaje más, Day, los compartimos hoy, pero es momento de recordarlos, porque en nuestro Facebook, y podés sumar tu opinión, estamos consultándote qué opinás de la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández.
Sandra Roldán, me sorprendió, pero apuesto mi esperanza en ella. Siempre creí que la inteligencia de CFK es infinitamente superior a la media. Nano Morales, habría que ver el todo, es muy prematuro. Aún falta saber la conformación total de la lista, incluidos los diputados y senadores. Pero yo no me olvido que a Alberto lo echó Néstor porque operaba para Clarín, que fue el principal armador del masismo y que jugó para que gane Macri en el 2015. Carlos Alberto Teijón, ella propuso esta fórmula, yo la voto. ¿Quiénes somos para analizarla? Susana Fittipaldi, vamos los Fernández.
Bien, quien dice algo diferente es Nano Morales. Respecto de lo que dice Carlos Teijón, yo creo que sí somos quienes para analizarla, que hay que analizar, que no hay nada más apasionante que analizar política, ¿no? Y respecto de lo que dice Nano Morales, ¿qué opinás, Ana, que es quien dice algo distinto en nuestro Facebook, según lo que hemos recogido hasta ahora?
Sí, eso tiene varias lecturas. Por un lado, se ha hablado mucho del tema del alejamiento de Alberto, pero también es cierto que Néstor y Alberto se respetaron siempre. Más allá de eso, para no estar haciendo una historia demasiado larga, estas fluctuaciones existieron y van a seguir existiendo en política. A mí me parece que no pasa por ahí el meollo de la cuestión. Errores políticos y en cualquier orden se han cometido y se seguirán cometiendo. Los humanos cometemos errores, a veces con buenas intenciones, a veces no tanto. Pero también apuesto a que la estadista más brillante que me ha tocado conocer en 67 años, y no solamente de Argentina, a nivel internacional, y no la considero yo, está considerada así, por algo su libro bate récord, no en Argentina solamente, en el mundo, no hace nada que no sea para sumar, que no hace nada para que alguien quede afuera de un proyecto social inclusivo. Yo no voy jamás a suponer que a Cristina ahora le ha agarrado una especie de Alzheimer o de tontera. No es concebible en un animal político de la jerarquía de Cristina Fernández de Kirchner. No digo que no se pueda equivocar, como se puede haber equivocado Alberto Fernández. Todos nos equivocamos. Pero considero que su capacidad de análisis de la realidad. Por otro lado, tenemos muchas voces que venían opinando que no se presentara Cristina en estas elecciones para que se pudiera armar una especie de gobierno de transición entre el desastre, o sea, que ponga a la cabeza a otro. Quizás esto también conforme y satisfaga a quienes consideran que ella ya cumplió dos periodos, que lo de ella ya fue, ya está, y que se apueste a un gobierno transicional, pero dentro del proyecto kirchnerista, con las variables, ¿sí?, que puede haber de los distintos movimientos, agrupaciones, me parece que si por ese lado va, que es mi humilde opinión, por ese lado va, sigue siendo muy, muy inteligente.
Respecto de las dudas sobre Fernández, Alberto, también habría que, me parece, ¿no?, poner el foco en que él, a pesar de esas diferencias que tuvo con Cristina Fernández y que ellos mismos se encargan de poner sobre la mesa, Él nunca dudó sobre el proyecto nacional, sobre los grandes lineamientos del proyecto nacional, sobre el rumbo que adoptó el kirchnerismo, ¿no? Porque eso es lo central más allá de los hombres.
Exacto.
Si vivimos diciendo, como hay que hacerlo, que lo que importan son los proyectos de país.
Exacto.
Porque también ato esto con otra cuestión que me parece central. Hoy escuchamos a mucha gente que votó a Mauricio Macri, presidente, muy enojada con Macri, pero no con su proyecto de país. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Hay mucha gente enojada con Macri, pero no con lo que quiso hacer. Gente que te dice, en los grandes trazos, esto está bien. El problema es que este tipo no. Tenemos que hacer lo mismo con otro tipo. Entonces, en esas cuestiones hay que poner el foco, me parece, no tanto en los nombres propios. Y lo de Fernández se puede ver desde esta perspectiva, lo de Alberto Fernández. Vuelve un tipo que nunca dijo, yo con estos no, porque lo que han hecho no lo comparto para nada, me equivoqué, llevaron al país hacia un abismo, sus grandes líneas de gobierno no eran las apropiadas, yo no tengo nada que ver. Nunca lo dijo a eso. Con eso nunca se peleó.
No, por eso digo que es una instancia superadora, que por una vez vamos a estar en la hermosa situación de pensar más el proyecto que el nombre y el apellido.
Te obliga a eso.
Sí, y a mí me parece sensacional. Como también me parece sensacional volver a tener confianza en no tener un vicepresidente pintado, ¿sí? Al óleo, un holograma, que realmente muchas veces nos hemos preguntado para qué demonios tenemos vicepresidente en una fórmula.
Sí, hemos llegado
esta vez también va a cambiar la historia.
Sí.
A ver. Sí. Esta no va a ser una vicepresidencia como las que veníamos acostumbrados. Quedémonos bien tranquilos, eso no va a pasar. Esta va a ser una vicepresidencia políticamente muy activa y muy presente. No podemos pensar en una presidenta del Senado estilo Michetti, estilo Cobos. A ver, vamos a estar en otra historia y es apasionante. La verdad, si algo tiene de apasionante la política, justamente es esto, ¿no? Que los tableros nunca son inamovibles, que la jugada puede ser impensada para la gran mayoría, pero que exige, ¿sí?, poner arriba de la mesa muchísimas cuestiones que son muy humanas. El orgullo, la soberbia, la convicción de tener la verdad, de ser dueños de las fórmulas perfectas. A mí me parece maravilloso que eso suceda.
Nos habían empujado a creer que vicepresidente es un cargo que puede desempeñar cualquiera, que es un cargo menor, que es como una especie de prótesis que se coloca el presidente, y esto de ningún modo es así.
No.
Ahora se va a volver a jerarquizar ese lugar, a recuperar una jerarquía que no debió haber perdido jamás.
Yo creo que también tiene que ver esto con la crítica muy profunda que venimos haciendo y que mucha gente viene haciendo de distintos sectores, de cómo han venido funcionando nuestras cámaras. Senadores y diputados ha dejado muchísimo que desear. Creo que nunca trabajaron menos y peor que en estos últimos años macristas. Y también revitalizar las instituciones es fundamental para un Estado democrático. Seguir sin sesionar, sin trabajar, sin producir desde el Congreso lo que la comunidad demanda a sus funcionarios, porque hemos corrido esto de hablar de la clase política, llevó a separar el pueblo, que es quien elige a sus representantes, de sus representantes. Creo que también un lugar que hay que recuperar es ese volver a trabajar en para qué tenemos Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, para qué sostenemos esa estructura, ¿sí?, en un sistema que no cumple el mandato constitucional. También desde ese lugar tengo confianza en una persona que tiene experiencia como diputada, experiencia como senadora, experiencia como presidenta. Caramba, si Cristina, desde el lugar de presidenta del Senado, no puede devolvernos, ¿sí?, un poder legislativo como merece la República Argentina y como merecemos los ciudadanos votantes, no sé quién podría hacerlo, realmente.
¿Tenemos algo más, Day?
Sí.
¿Algún comentario más respecto de qué opinas sobre la fórmula Fernández-Alberto, Fernández-Cristina?
Sí, se sumó Andrea Vanessa Castellano diciendo, 18 de mayo, día en el que una mujer dejó sin palabras a toda la clase política.
Bien, estuvo ayer en Bolívar Axel Kicillof, Ana.
Sí.
Por supuesto que estuviste allí.
Sí, sí.
¿Qué mirada tenés al respecto de lo que fue su disertación, su vínculo con la militancia?
Mira, haber podido colaborar a la venida de Axel, con quien nos pusimos en contacto allá por noviembre o diciembre, la primera vez, a Bolívar es una enorme satisfacción, no solo para nosotros, sino para todo el campo nacional y popular, y creo que también era necesario, y por cómo se dan las cosas, ¿no? Cómo todo sucede cuando tiene que suceder, y de la manera en que uno mejor lo piensa o lo sueña. No dijo Axel nada que los que estábamos sentados ahí no supiéramos qué iba a decir, con esa manera que tiene él de encarar un tema que puede ser tan duro, tan difícil, como es lo económico, desde el llano. Recordemos que siempre, bueno, en Bolívar también arrancó diciendo, bueno, cuando un economista te habla de una manera difícil, en la que vos no podés comprender, seguramente te está queriendo embromar. Él usó otra palabra, pero
cagar,
bueno.
Dijo, sí.
Exacto. Y sí, realmente es así. Para los que tenemos memoria, cuando en crisis anteriores de gobiernos de este tipo, la economía primaba por sobre la política y de lo único que la gente hablaba era de lo bien o mal que estaba a su bolsillo, sin analizar políticamente por qué esas políticas económicas se estaban llevando adelante, nos hablaban en difícil.
Sí.
De hecho, todavía hay mucha gente que no ni siquiera sabe qué significa riesgo país. O sea, habíamos olvidado eso, bueno, ahora lo volvimos a tener, ahora tenemos el dólar a tanto, el riesgo país a tanto, y todavía hay muchísima gente como en aquellos años que no. Cuando un economista te habla de lo que a vos te pasa, de lo que le pasa a tu familia, de lo que le pasa a tu abuelo jubilado o a tu niño pequeño que no tiene vacunas, obviamente te interpela la comprensión. Lo vas a terminar comprendiendo porque te habla de lo que pasa y te lo explica de manera tal. Él dijo algo que para mí es la síntesis. Cuando él dijo, esto no es un estado ausente, esto es un estado total y absolutamente presente. No presente para el beneficio del trabajador, no presente para el bolsillo tranquilizador de una familia, no presente para una pyme. Justamente por eso está presente, porque está presente para otro proyecto. Cuando decimos fracasaron, no fracasaron, triunfaron, porque vinieron a hacer esto. Cuando vos recién decías que la gente se enoja con Macri y personaliza, ¿sí?, la estafa a la que fue sometida, es justamente porque le falta ese otro análisis que habíamos logrado revertir con Néstor. La economía supeditada a la política y no al revés. ¿Sí? Volvimos a escuchar a un político, economista de lujo, posicionar a la política en su verdadero lugar y tratar de explicarnos a todos por qué vivir mejor o peor no depende de ir a trabajar todos los días y romperse el alma 12, 14, 15, 16 horas con un trabajo, con dos o con tres. No pasa por el esfuerzo individual, pasa por el proyecto político que sostiene ese proyecto económico. Creo que esa es la síntesis de lo que Axel nos dijo, lo que siempre dijo y lo que hizo desde la gestión.
Respecto de eso, ¿hubo en estos años un retroceso? Digo, respecto del ordenamiento que deberíamos darle a las cosas, que la política debe estar por encima de todo, por supuesto que también por encima de la economía. Digo, ¿hubo un retroceso desde el momento que se instala o se pretende instalar como candidato a presidente a un economista puro, como Roberto Labaña, lo que representa la idea de la política de rodillas frente a la economía, ¿no? Y lo primero que habría que cuestionar es, pero ¿cómo un economista encabezando un modelo de país cuando podrá ser el mejor? La palabra empleado, no quiero ser peyorativo, pero el mejor recurso en la materia de un cuadro político, ¿no? Y respecto de lo que dijo Axel ayer, lo que señalás fue una de las cuestiones medulares. Hubo otra, el diario La Mañana la ha elegido para titular y yo hubiera ido por el mismo lado, no soy el autor de la cobertura, pero hubiera ido por el mismo lado. Cuando Axel dijo, nos han hecho creer durante toda una vida que primero hay que crecer y después distribuir. Y lo que sucede es que no podés crecer si no distribuís.
Pero es así.
Esa es una idea central de su alocución.
Porque es una idea central del modelo chino. O sea, cuando vos hablas de un modelo de inclusión, ¿sí?, haces un análisis de las variables económicas que permiten esa inclusión. Cuando vos te posicionás del lado del mercado y de favorecer, ¿sí?, a los que más tienen, y haces una transferencia de recursos hacia un sector de la sociedad, estás hablando de otro modelo. Esto es una cuestión de modelos, modelos políticos. Él aclaró muy bien, teorías económicas existen muchísimas, algunas están totalmente muertas y han desaparecido, otras se ponen en auge, teorías como en toda disciplina. Teorías hay muchísimas. Cuando vos te posicionás para analizar esas teorías desde un lugar político, te posicionás desde un marco ideológico. Y ese marco ideológico es el que tiene que definir el modelo económico. Está totalmente claro, cuando él explica la inflación, no es tan difícil de entender por qué un presidente que dijo que no poder bajar la inflación era tu muestra más cabal de no saber gobernar y que eso era lo más fácil y lo más rápido, tiene la inflación más alta de los últimos 30 años. No es tan complejo comprenderlo. Quizás Macri lo dice y no lo pueda comprender, porque parece a veces que comprende poco. Ni siquiera comprende lo que debería para sus propios intereses a veces. Tal vez lo que a ellos les falta poder ver es que la inflación es absolutamente consecuencia del modelo económico elegido. No hay posibilidades de bajar la inflación dentro de este modelo económico. Ninguna de las variables que suponían, pero ya las hemos probado, además el derrame ya sabemos, ya lo probamos. El derrame fue de los 90 y así no fue. ¿Sí? Ya probamos el bajar los salarios para que la gente se fuera a vivir al exterior o hicieran 4 o 5 cuadras de cola por un trabajo precario. Ya lo vivimos. Ya sabemos lo que es desinvertir en ciencia, en educación, en tecnología, en salud, en vivienda. Ya lo sabemos, porque ya lo pasamos. O sea, ya vivimos este modelo, con Macri o sin Macri. Ponle el nombre que quieras. El problema no es la gente, el problema es el modelo. Para mí Axel lo dejó claro, como siempre, ninguna novedad escuchándolo, porque uno sabe que va a escuchar eso.
Ana, por otro lado, está en formación en Bolívar Soles de Mayo, ah, sí. ¿Verdad?
Me llevas así como pim, pam, pum.
Se agota un tema, pasamos... Se agota, pasa.
No, nosotros no se agota.
Nosotros decimos, yo digo, que le pongamos un paréntesis por ahí.
Está bueno.
Pero, digo, está en formación el Grupo Soles de Mayo en Bolívar, sos sí. una de quienes está sí. Protagonizando ese proceso.
Sí, un lindo proceso. Bueno, para la gente que está en educación, por ahí es muy específico el tema, Salimos de cosas que, bueno, que son muy generales, algo muy específico. Para los que estamos en educación, nosotros sabemos que a partir del 2015 los equipos de educación, por ahí más trabajadores y con los que uno mejor pudo construir en aquellos años, estaba de alguna manera encabezado por la entonces subsecretaria de Educación, la profesora Claudia Bracci. No le gusta que le digan magíster, pero bueno, ella tiene una carrera impresionante.
Magíster me suena a CEO.
A ella no le
o
gusta.
O alguna cuestión así.
No, no, profesora. Bueno, Claudia obviamente se va, por supuesto, de la subdirección, pero no se va a su casa. Comienza a empezar a pensar políticamente que todo lo que sube baja, todo lo que baja sube y que hay que prepararse. O sea que esto se iba a terminar como se termina todo y que había que mantenerse alerta, pero no solo para diagnosticar e ir anticipando lo que iba a pasar, que ya sabíamos lo que le iba a pasar a la educación con un gobierno neoliberal, no hay que ir a Harvard para saber que iban a cerrar escuelas, que iban a achicar presupuesto, que iban a perseguir a los docentes, a los sindicatos, todo eso ya lo sabemos, ya lo hemos vivido. Y se conforma la agrupación Soles de Mayo, que nace en La Plata, con casi todos los directores, subdirectores y segundas y terceras líneas de cada nivel y modalidad educativa de la Dirección General de Escuelas de la provincia. Y comienzan a trabajar en este tipo de cuestiones. Claudia siempre en el 2015, 2016, me llama, me pide que comience a movilizar este tema acá. Yo en ese momento estaba totalmente en otras cosas. Bueno, este año nos volvemos a reunir, me invita al Congreso, el primer Congreso Provincial. Soles de Mayo en este momento está en alrededor de 50 distritos de la provincia. Es una agrupación, no es político-partidaria, es una agrupación educativa, social y cultural, que nos desafía a los docentes que creímos en un proyecto educativo de calidad e inclusión y que de alguna manera queremos volver a plantearnos las cuestiones acerca de esa palabra. Cuando hablamos de vamos a volver, las tres preguntas que nos hacemos desde Soles de Mayo es ¿a qué volver? Teniendo muy claro que jamás se vuelve al punto de partida en idénticas condiciones. ¿Cómo volver? Cuando decimos volver mejores en educación, ¿de qué estamos hablando? Volver mejores. ¿Y con quiénes? Porque en la docencia también es cierto que muchos docentes eligieron este modelo que hoy tenemos y han sido duramente castigados. Y esos docentes, muchos enojados, otros no, están en los servicios educativos, están trabajando. Y cuando intentemos volver a un modelo nuevamente inclusivo en educación, van a aparecer las resistencias, porque si algo hizo bien esta gente es modificar el sentido común. Estamos hablando de una hegemonía, un campo hegemónico, un campo contrahegemónico que hay que trabajar, que hay que pensar, ¿no es cierto? Y tomando en cuenta el nivel de arrasamiento que sufrió la educación, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, en general, ¿con qué enfrentar este desastre? ¿Qué hay que priorizar? ¿Qué hay que revisar? ¿Qué de todo lo que hicimos, lo hicimos a medias, lo hicimos mal? ¿Qué no hicimos? ¿Sí? ¿Por qué no se logró con 12 años de trabajo educativo intensísimo, con una ley nacional de educación y una ley provincial de educación que son un lujo, no logramos, ¿sí?, la respuesta que creímos haber trabajado tan profundamente? Esos son los objetivos. ¿Cómo sostenemos eso desde lo cultural? Porque lo cultural es fundamental relacionado a la educación. ¿Y cómo descontárselo a la sociedad? Como verás, son más preguntas, casi todas preguntas, y muy pocas respuestas, porque la idea es que las respuestas las podamos encontrar en conjunto y poder hacer verdad la pirámide, ¿sí? De que sea Bolívar quien pueda contarse cómo está en educación, por qué estamos como estamos, qué nos ha ido pasando en estos años y qué proyecto educativo superador para Bolívar podemos pensar.
Bien, Ana, gracias.
Por nada, me has hecho hablar mucho.
Y era lo que quería para... Imagínate invitar gente que se maneje con guturales. Uno bueno. Le pregunta algo y la persona... ¿No? Bueno. Por ejemplo.
Sí, sí.
Sostener una media hora radial podría ser un personaje, ¿no? Que tipo que responde con guturales. Sí. En algunos casos sería preferible.
Yo te diría,
En algunos casos sería preferible.
Sí, sí, sí. Yo antes de conmemorar el futuro, por ejemplo, o alguna de esas cosas, preferiría el silencio.
Yo estoy pensando en lanzar una consigna en el Facebook del programa. ¿A quién le pondrías guturales en lugar de lo que declara?
¿No? Yo te puedo hacer la lista de por lo menos 20, 30 ya, acá.
Bien, ya estamos convocándola
tremendo
a Graciela Sarandon, porque en realidad ella es Graciela Sarandon y la actriz es Susan Zagardoy.
Claro.
¿No? Bueno, gracias, Ana.
No, por nada.